más álgido del invierno, en lo más alto de la fiebre mundialista de otros, no la nuestra. Estamos comenzando esta columna deportiva del día de hoy,
Darwin. ¡Hola, amigo! ¡Bienvenida! ¡Esto es yo para mí! A la audición deportiva que conduce, ¿quién le sale? Yo le doy la bienvenida a la otra audición deportiva que yo pienso de que está conducida por Rick Leiva y el hijo de Arlington. Muchas gracias, saludos. ¿Qué tal, Ricky? Y el canciller. Llamas.
¿Qué tal, Darwina?
Y ya lo prendieron todos los integrantes de la iglesia biencista.
La secta biencista que ahora tiene algunos que se van sumando, pasan, dejan el diezmo. Bueno, porque no son de la secta, pero abonan a la secta después de la conferencia hermosa, claro, en la que no dijo nada de los jugadores.
No dejó nada.
No dejó tierra arrasada.
Exactamente. No dejé, no dejen nada. Así se llama este programa, el programa de Lionel, que no está. No, no dejen nada.
Va a volver.
Y bueno, estamos esperando que finalmente encienda esa pira de la iglesia bielcista para empezar a quemar gente que no cree en los siete puntos. Infieles, ¿verdad? Que no confían en los testigos del TEA. Del TEA, perdón. Sí. TEA. Trastorno del espectro el antifútbol y antirrealidad, ¿no? Uh-huh. Está en la turba, así que ahí con las antorchas a la puerta y con carteles que dicen: nadie puede argumentar en contra de los siete puntos. Canciller.
No, yo estoy en un momento hermoso.
Lindísimo.
Está disfrutando, está bien.
Lo estoy disfrutando porque todo lo que nos mata fortalece.
Sí, entonces estoy,
me río en los comentarios. Entro a Twitter y hago así, tengo 150.000 comentarios.
Amenaza de
campanita
muerte.
Toda rota.
Wow, estoy a punto de hacer la denuncia por amenaza de muerte. Debo tener como 170.000. Sí. Todavía no la reí, pero las debo tener.
No la revisó. Qué impresionante, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cómo se ha puesto más fuerte incluso ante la adversidad la secta del multimillonario perdedor gurú de la iglesia de los últimos resentidos contrafácticos ricos en valores abstractos, ¿verdad? Así se llama.
¿Cómo es el nombre exacto?
Iglesia de los últimos resentidos contrafácticos ricos en valores abstractos. ¿Sabe lo que son los integrantes de la secta de Bielsa?
¿Qué son?
Siete puntistas.
¡Ay, qué lindo!
Yo sabía que le iba a gustar esto a usted, Ricardo. Yo sabía que le iba a tocar el corazón con esto.
Son siete puntistas.
Son siete puntistas que, como su número lo indica, están un punto más desequilibrados y enfermos que los seis puntistas.
Que ya no estaban demasiado bien.
Esos a los que los tupas tildaban de locos destructivos. ¡No! ¡Estos son los locos destructivos! ¡No! Los tupas. Decían eso de los seis puntistas. Y estos son siete puntistas.
Uh-huh. En la escala de estupa serían cinco puntistas. Y después vendrían los seis puntistas y los siete puntistas.
Correcto. Es impresionante la secta de los siete puntistas. Es una cosa. Yo, para mí, que deberían fundar un partido político y hacer mierda todo.
Tienen dos senadores a esta altura, yo creo.
En nombre de eso. Sí, pero muchísimo. Mínimo. De hecho.
Hay gente que viene del exterior a votar.
Sí, claro, seguro que
traerán. Totalmente. Y le voy a decir más. Tienen más aprobación que Orsi, Bielsa que Orsi.
Sí, es probable. Donde hagan una encuesta.
La vara no es muy alta, pero es muy probable.
Estoy seguro, señor, estoy convencido que tienen más aprobación. No sé qué está esperando Botinelli para hacer esa, Botinelli bebé, porque es muy chiquito y no se da cuenta, no la ve, porque le falta boliche. Le falta boliche. No la ve, Botinelli bebé. Tu papá ya hubiera hecho esa encuesta. Nosotros mismos vamos a hacerla, señor, en Standard & Pobres. La encuesta pelo a pelo. ¿Quién tiene mayor aprobación y mayor desaprobación entre Orsi y Bielsa?
Si hoy fueran las elecciones, ¿a quién votaría? ¿Orsi o Bielsa?
Claro, y le gana, pero no llega, lo pasa para arriba.
7-3.
Hay algo maravilloso de la, un oyente dice, la septa,
de los siete puntistas. La septa de los siete puntistas.
En su relato, son siete puntos que merece Bielsa, más no los jugadores. Los jugadores no son Exacto. merecedores.
Son los siete puntos que no ganó Uruguay, pero que debió ganar en el campo de juego, según Bielsa.
Si hubiera tenido jugadores que respondieran ante las situaciones, ¿verdad? A las situaciones a las que le puso el fútbol y la que le puso Bielsa. Digamos, ¿no? Es espectacular los siete puntistas, la septa de los siete puntistas. Te defienden los siete puntos como si hubiera algo que respalde esa fantasía demencial, ¿no? Y te piden que argumentes en contra de los siete puntos. A ver, dame el argumento para demostrar que no sacamos siete puntos.
Es una trampa, no hay que hacerlo.
Y a uno le dan ganas de responder, bueno, ni bien ustedes me den un argumento de que la interrupción voluntaria del embarazo en unicornios no es un unicornicidio que ha llevado a la extinción de ese animal mitológico que es real y existe, yo le argumento en contra de los siete puntos de la selección de Almería. Es espectacular. El mago de Magogo que saca conejos de la galera, los prende fuego con un soplete y hace como que no los expone al fuego popular y la gente lo aplaude. Y no se queman, ¿eh? Pero mago, mire cómo se hace conejo.
Todo chamuscado.
Está todo, pero todito chamuscado. Por no mencionar que está muerto, mago. Y le hizo el carbono 14 al natural acá en vivo. No, si yo soy todo agradecimiento y protección de los conejos y autocrítica. Bueno, perfecto. ¿Qué novedades nos dejó este mundial? Amigos, esta experiencia mundial. ¿Qué novedades nos dejó? Como primera novedad, el repudio popular y masivo de los jugadores que no se veía desde los 90, ¿eh?
Volvimos a los 90.
Correcto, gracias a su propia impericia y a la pericia del William Wallace de los resentidos, el viejo loco autocrítico que involuntariamente y desde los principios morales más férreos y altos termina tirando a todos los jugadores a los leones hambrientos previamente llevados para el consumo de carne celeste. Esa es la primera novedad maravillosa. Segunda novedad, descubrimos un lateral izquierdo. ¿Y sabe lo que estuve pensando? Que no es novedad. Ajá. Uruguay descubre un lateral izquierdo cada por mundial. Torneo FIFA de alta competición.
También en Copa América también.
Es impresionante. El 2026, o sea, este último fue Sanabria. ¿Se acuerda que en algún momento nos preocupaba eso?
Sí.
La falta de lateral izquierdo. No hay que preocuparse.
Va a aparecer.
Aparece. Es increíble.
Lo crece solo.
Es insólito, señor. Es como... la billetera cuando se pierde en un asado aparece, porque alguien la manoteó y después la deja, ya cerramos los ojos todos y aparece la cartera de la maestra, ¿tá? Cuando la falta de los alumnos, bueno, yo me voy a dar vuelta al pizarrón y va a aparecer de la cartera y aparece, como el conejo chamuscado, aparece, señor. Es algo de lo que no hay que preocuparse porque lo hacemos aparecer de manera prácticamente espontánea, generación espontánea de la tercera izquierda. Mire, 2022, Matías Olivera es el más previsible y dentro de lo tradicional y esperable, ¿no? De lo canónico, ¿no? Teníamos un lateral izquierdo, jugaba en Italia, bueno, fue el lateral izquierdo del 2022. Pero el 2018 fue la sal.
Sí, claro.
Cierto.
De cualquier lado salió la sal. O sea, no de cualquier lado, de Camboriú, de las vacaciones con los padres, que se hizo trencitas y quedó ahí, se lo olvidaron en Camboriú, lo fuimos a sacar de Camboriú y lo llevamos al Mundial 2018 y fue nuestro lateral, jugó bárbaro además. Voy al 2010, Fuchile. Sí, obviamente era un lateral izquierdo, pero nadie pensaba que tenía ese nivel mundial.
No de selección.
Le llevó al 2014 Palito Pereira.
Correcto. El 2011 ya había sido la Copa América, 2011 Palito Pereira, ¿verdad? En el 2014 compartió esa irresponsabilidad con el pelado Cáceres. La irresponsabilidad del lateral izquierdo. Pero mire, le voy a ir muchísimo más allá. Muchísimo más atrás. 1999.
Sí, Copa América. ¿Vergara?
El Laca Vergara.
Perdón, es un monstruo de dos cabezas ese, porque jugaba un tiempo Vergara y otro tiempo Kikú.
Exacto, Johnny.
Era un cambio que se hacía en el entretiempo.
Los dos inventados. ¿Qué dijo el padre de Paolo Maldini? ¿Está mal como lo digo?
No, está perfecto. No,
perfecto.
En ese que estaba comentando en esa Copa América, o era el técnico de Paraguay, o no, todavía no era, estaba haciendo lobby para ser el técnico de Paraguay. Estaba comentando, dijo, el mejor lateral izquierdo de América es Vergara, dijo. Es Mario Vergara. No, es el Laca Vergara.
El Laca era Federico en este caso.
Bueno, un descubrimiento tras otro, señor, de laterales izquierdos.
Nos surgen los laterales
izquierdos. Es impresionante. Estoy sorprendido que de esto que no me sorprende. Impresionante, la verdad. Pero, otra cosa.
Sí,
otra novedad del Mundial. El travestincha.
Uh-huh. El travestincha,
el hincha local que se pone la camiseta de una selección que no es la de su país y se enfervoriza como si hubiera nacido en ese lugar.
Claro, porque uno entendería que se ponga la camiseta de otro seleccionado para ir a ver el partido. Hasta ahí uno puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo.
Hasta que grite los goles incluso de ese, de ese país, esa selección. Pero si lo toman mucho más a pecho que los propios nacidos en ese lugar. No sabes lo que es el mexicano travestincha. Yo nunca vi una cosa igual.
Capaz que están acostumbrados a que su selección no juegue y entonces a partir de ahí es donde... Pero en este caso no, está jugando su selección.
Claro, totalmente. Sigue jugando su selección, señor. No, es brutal, señor. ¿Sabe lo que es eso? Gozar con pilcha ajena.
Pilcha, claro.
¿Lo conoce? ¿Ese dicho?
Sí, que es que levemente modificado.
¿Vos estás con pincha ajena?
Creo que lo he escuchado, sí.
Eso mismo, y hay que destacarlo, porque yo nunca lo había visto, de verdad lo digo. Nunca lo había visto, porque si bien en Qatar le pagaban a algunos para que subiera la camiseta de cosas, hacían ahí un carnaval, pero era que venían y te gritaban los goles en la cara, desesperada, de ¡España, hermano! Una cosa como enferma, señor. Por otra parte, no sé si vieron que les avisé que los mexicanos tenían un problema de prosenia, no de prosenetismo, que también lo tienen. Es decir, un problema de prosenia, que es que se acercan demasiado al otro actor, ¿entiendes? Le ponen la cara al lado y se comió un bombazo uno en el partido contra Ecuador. ¿Lo vieron?
Sí, se la pusieron bien.
No, uno que sabe pegar. Apoyó todo el cuerpo, pero no sabe cómo, lo durmió. ¿Por qué? Porque le puso la cara hacia el lado. Yo dije, nosotros porque somos unos pusilánimes, nosotros porque somos de unos palomas, pero va a venir uno que se lo tome a mal y va a costar un mexicano. Dicho y hecho, vino el ecuatoriano y lo noqueó al mexicano. Después se le tira otro gordo pelado arriba, no sé qué, pero le metió una piña. Y claro, si te pones la cara al lado y te empiezan ahí a...
Quiere volar
y lo acostó al revés. Quiere dormir y así. Bueno, amigos, ¿qué has visto del Mundial? ¿Quiere comentar algo más del Mundial?
Bueno, ayer el partido de Portugal-Croacia fue llevado al máximo de la expresión de la tecnología.
Sí, el sensor de si la pelota fue tocada.
¿Le puedo decir una cosa? ¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
Después una pregunta personal.
Pero espere, vamos a explicarle a la gente. En el último minuto de Portugal 2, Croacia 1, hay un gol de Croacia que se termina anulando porque el chip que tiene la pelota
registra.
Registra una perturbación que no se ve en la imagen.
Una ondulación.
Una perturbación sísmica de Leda Sánchez. Nivel Leda, señor,
¿sí?
De una parasismóloga que tiene ahí la FIFA.
Cada pelota tiene un sismógrafo adentro.
Dios mío.
Entonces, como no hay ninguna imagen que lo corrobore, pero la pelota se sensibilizó. Es una pelota sensible, señor, que recibió el efecto del cabello, que yo insisto en esto del tema subatómico, porque se puede alterar la frecuencia sin que haya contacto material. Uh-huh. Eso lo sabemos.
Sí.
Y entonces... ¿Qué estamos haciendo?
Ese fue el argumento para anular el gol de Croacia, que era el empate y que llevó el partido.
Exacto,
adelante.
Porque el tema era si le había tocado con la cabeza el jugador de Croacia y entonces era un pase que dejaba inhabilitado
al que dio, el que era que hacía el gol.
El que tira la pelota al medio, en realidad. Es el que queda en orsay. No es el que hace el gol, sino el que queda en orsay, es el que tira la pelota al medio.
Exacto, pero el tema era si había tocado antes a un croata.
Uno que la trata de peinar.
Correcto, la trata de peinar opinando. Bueno,
y se da la actividad sísmica dentro del balón.
Correcto, el balón, la trionda, que es Centennial, se ve sensibilizada. Se nota un cambio emocional que logra registrar con la parasismología, la FIFA, y entonces le anulan el gol a Croacia, porque al final había tocado con algo, alguna parte de su existencia, material o inmaterial, el jugador croata, y entonces era offside. Entonces le pregunto yo.
Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta personal?
Adelante, dame.
¿Está bien? No es así la pregunta. ¿Uno puede ser un terrabarplanista? O sea, ¿uno puede ver todas esas proyecciones y modelaciones computacionales que le muestran cuando queda un hombro afuera de la mampara de lo permitido? Vio que le hacen ahí, le cambian el color y todo, la iluminación. Un hombro que sale de la opacidad, ¿eh? Y entonces queda al descubierto, y eso es el orsay por 0,80 centímetros. O sea, un centímetro y medio que le detectó el modelo matemático, ¿verdad? Porque eso es una simulación.
Ah, sí, lo transforman en muñequitos a los jugadores.
Correcto, es una simulación. Se hace semiautomático y es una simulación. Mi pregunta es, ¿está mal que uno se asalle y piense que todo eso es una burda patraña y que el hombre nunca llegó al orsay computacional, señor?
Que es todo una mentira.
Como Estados Unidos llegando a la luna.
Correcto, exactamente. Sí, que es una mentira, que es una impostura, que es una escenificación que no tiene sentido, porque además, usted me va a decir que todo ese modelo matemático que replica todos los espacios y los lugares, no sé cuánto, de donde estaban los jugadores, etcétera, ¿no tiene un margen de error? No hay margen de error, porque eso es una proyección, ¿eh? Eso no es la realidad.
Ahora, si me
dice... Y si mueves el margen de error, para adelante y para atrás. ¿Entiende lo que le digo?
Sí, claro.
Si yo muevo el margen de error, porque para mí debe tener 5 o 10 centímetros de margen de error, ese bicho tiene que tener. Y la cantidad de jugadas que caen adentro de ese margen de error es tremendo. Si yo lo corro un poquito para el lado que le conviene a la industria, ¿no?
Claro. Sí, va a ser terrabarplanista.
En este caso, por ejemplo, que le convenía a la industria para que Portugal juegue contra España a la 4 de la tarde.
No creo en esa tecnología. No creo en eso. Hay que volver a la operadora y la manivela.
Ya no volvemos ahí. Lo que más podemos, lo máximo a lo que podemos esperar es que esto nos siga avanzando.
¿Sabe lo que me pasa? Lo que me pasa a mí, yo me acodo en el estadio y digo, no te... Te están cagando, audiencia del Mundial. Nos están cagando a todos. Eso lo acaban de poner ahí. Los Hunter, esos que tienen que tocar las teclas rápido, que uno ni le ve los dedos. Y lo acaban de poner y te sacale el hombro ahí para afuera donde está la luz. A donde da la luz, de ellos, de la imagen computarizada. Porque eso no es real, señor. Eso es un invento del modelo matemático. Y me dicen que el modelo matemático es exacto. Anda a cagar.
Usted es un FIFA planista.
Tremendo FIFA planista me transformé. Es insólito. La vergüenza que me doy a mí mismo. Ustedes no se hacen una idea, amigos. Pero el repudio que tengo hacia mi actitud. Pero no puedo creer. No lo puedo hacer, señor. Ahora estoy entendiendo perfectamente a la gente que considera que no se puede vacunar porque se le pegan las cucharas en la papoñita.
Claro, nunca escuché
que va la
teoría...
papoñita y sale todo lleno de cucharas.
Claro, no puede ir, por suerte. Dice acá Santi, nunca escuché una teoría conspiranoica tan sensata, Darwin. Empieza a construir adeptos.
Exacto. Por eso no va a funcionar.
Es demasiado sensata para
correcto, exacto, porque es una explicación tan sensata que no califica ni para teoría conspiranoica. Más avergonzado estoy todavía, porque soy un conspiranoico ineficiente. Ni siquiera soy, ¿sabe quién soy? Soy Carballo, que tenía un programa de chisme que
así que no se metía en la vida,
no meterse
privada
en la intimidad de la gente. Soy Carballo. Bueno, más para atrás no me puedo dar.
Empezó a jugar España, Darwin, ¿eh? Ayer le ganó a Austria con mucha autoridad.
Cucurrarla en todos los goles.
Exacto,
¿no?
tres
participa. Lo que no puedo hacer con Uruguay en el empate, que porque le ganó a Austria y porque ya venía complicado, dos empates había tenido. O sea, empate con Cabo Verde en la primera fecha, empate con nosotros en la tercera fecha. y bueno, insólito que nos hayan despojado de ese lugar, que con 7 puntos no hayamos jugado nosotros contra Austria.
Y hoy a las 7 de la tarde juega Argentina con Cabo Verde.
Cabo Verde.
Hoy yo creo
increíble
que hay fila.
Como le armaron todo, hay fila. Le armaron todo para que Argentina llegue a la final, ¿eh?
Hoy hay fila
qué
para
asco
foto
que me da.
Messi.
Nada librado al azar, deja la FIFA.
Hoy claro, hay fila para la foto con Messi.
El
hoy,
otro día escuché a un periodista deportivo argentino decir: Francia todavía no jugó con nadie.
Ah, espectacular. Maravilloso, maravilloso. Excelente. Y es más o menos lo mismo que un periodista uruguayo diga: Argentina le facilitan todo. Claro. Siendo que nosotros no fuimos capaces de llegar a ser parte de esa facilidad.
Es
¿no?
el mismo tipo de falta de legitimidad.
Correcto. Así que bueno, entonces el equipo de todos, o el equipo de cualquiera, que es Cabo Verde, ¿no? Que ya lo dijimos cómo es esto. ¿Saben cómo es?
Cualquiera.
¿Saben cómo se inició este equipo, no? Es una promoción de una agencia de viajes, de la Quality Travel de Cabo Verde.
Cabo Verdiana.
Exacto, que Cabo Verdosa, que promocionó un paquete turístico. Se llama turismo inmersivo. Uno puede ir a los lugares, sacar fotos, entrar y jugar. ¿Me entiendes? No solo sí, es que uno va ahí a visitar el Pentágono. No, 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 uno se sienta y puede apretar el botón rojo. ¿Me entiendes? Es el zooming del turismo. Esto es lo que se viene en turismo. Y esto fue lo que le vendieron a estos 26 ciudadanos de Cabo Verde. Muchos de ellos ni siquiera viven ahí, porque no tienen la plata, lo que viven ahí, para comprar este paquete. Pero tienen familiares y se lo podían comprar familiares.
Y visto el éxito que ha tenido la Quality Travel Cabo Verdiana, va a estar de fiesta, porque esto lo va a empezar a repetir.
Lo van a vender en Monte Carlo, lo van a vender en Luxemburgo.
Y en la India.
Y en la India. Y en la India. Que ahí sí.
Que venga la India.
Sí, por eso. Bueno, amigos, ayer perdió Uruguay con Argentina.
Sí,
pero
básquetbol,
no en fútbol, gracias a Dios. Sí. Y al gurú.
Ni nos enteramos, Darwin.
De la secta de los siete puntistas. Sí.
Ni nos enteramos, como es en básquetbol.
Sí, tranquilo los siete puntistas. Tranquilo los siete puntistas, que fue en básquetbol, ¿verdad?
No, pero perdió por menos de lo que ganó Uruguay. Eso lo deja bien posicionado, ¿no?
Correcto. Tenemos la ventaja contra la Argentina en la próxima fase, cuando pasemos, si es que le ganamos a Cuba. Que pues Cuba.
Cuba sí,
sí o Cuba no. Ya lo veremos. ¿Y qué pasó? Bueno, Argentina es un equipo en crisis, ¿no? Pero no deja de ser un gran equipo. Bueno. En crisis. Pero un gran equipo. En crisis. Está en crisis. Está en crisis de identidad, de existencial, todo. Y bueno, dirigencial, coachal también, ¿verdad? Porque todas las crisis posibles, pero bueno, está, jugaron Campazzo, vinieron todos. Campazzo, Deck, la Provítola, que es el hijo de Margarita Stolpizar.
Sí, señor.
Es increíble. Todas las derrotas que se llevó su madre en la política fueron victorias para él en el deporte. Como si el hijo de Graciela Bianchi terminara jugando en la NBA, señor. Háganse esa idea. Y díganme si no es un milagro del deporte de los dioses del básquetbol lo que se consiguió con la Provítola. Bueno, Uruguay tiene talento, pero le faltan centímetros y kilos. Le falta carne. Es una selección joven o volato vegetariana anémica. Le falta carne, es lo que le va a decir el doctor. ¿Qué falta ahí, doctor? ¡Carne! ¡Carne falta! Debutó Joaquín Taboada como titular. Ya había jugado la selección, pero jugó Joaquín Taboada. No digan que no se los dije.
El Taboada bueno, dice usted.
El mejor de los Taboada, digo yo. Había varios Taboada.
Sí,
buenos.
Claro. Pero este es el mejor.
Este es el mejor. Hace dos años, cuando entró, dos o tres años, ya no me acuerdo, cuando entró un minuto 15 segundos en un partido del primer equipo de Nacional, que fue su debut a nivel profesional, digamos, tiró un triple y lo metió. Y les dije, lo más importante de este partido, ya no me acuerdo ni cuál era, es que debutó el mejor de los Taboada y uno de los mejores jugadores del básquet uruguayo de los próximos 15 años.
Perfecto.
Bueno, estamos empezando a disfrutar de eso y tiene 19.
Hay que ver si puede sobrellevar que unos chorros le entren arriba a un ómnibus en Brasil, ¿no?
Es otra
y
cosa,
si le puede esconder
necesita
la computadora,
o sea,
¿no?
Que no le pase nunca.
A ver si tiene cash,
si se
¿no?
sienta arriba de la computadora.
No, y que no solo esa, que le haga la de la billetera, la que se la va a poner pero se la guarda. Y con la bolsa, cuando pasaban con la bolsa, que todo tenía que dejar la billetera. Y yo como que la dejaba y la sacó y le se la guardó.
Hay que ver si tiene, si tiene eso.
No estuvo a nada de afanarle una billetera.
Se le quedaba con un arma.
A los ladrones, sí, exactamente. A nada, a nada. No, pero,
le metía la mano y le sacaba un revólver. Sacaba
claro,
una, ¿no?
Exactamente. Se quedaba con el revólver todo, se quedaba ahí con un ladrillo de merca. Todo le afanaba. Pero ese es Emilio. Bueno, ese es Emilio. Emilio iba a los 16 años, claro. A los 15, 16, jugaba en el primero de Yale. Iba a verde y rojo, lo escupían, se pasaba la mano por el hombro escupido y se la pasaba por la lengua mirando a la hinchada de verde y rojo. No podemos pedir.
Perfecto.
Que este muchacho. Sí,
yo creo que es una buena imagen para cerrar esta semana, Darwin.
Bueno, la necesitamos nacionalizar un pivot urgente.
Eso, centímetros y carne.
Sí, por favor, el proyectito. Tenemos que encontrar un pivot. ¿Está? Eso no va en desmedro de nuestros pivot ponies, nuestros ponybots. Nuestros ponybots son todo corazón.
Subo un 85.
Y casi nada de centímetro, ¿está? Pero no puedo dejar de ver a los pitufos dirigidos por Papá Pitufo, porque aparte Jauri está igual a Papá Pitufo. Estoy a punto de juntar firmas para que le pongan un gorro y pantalón rojo. Y todos los pitufos celestitos ahí adentro de la cancha y Papá Pitufo afuera.
Ah, somos virales en el mundo.
No, el día que lo van a entrar hacia la cancha, Uruguay no pierde más. El amor de la gente, digo, no pierde más. No, partido sí, pero porque no tenemos centímetros. Pero el amor del público mundial no lo perdemos más.
Perfecto. Con estos apuntes impresionantes.
Deportivo.
Respecto al básquetbol. A los procreadores, a los sectores jugadores,
a la vida.
A un proyecto de marketing superador para el básquetbol uruguayo. Cerramos esta semana, Darwin. Un gran abrazo para usted.
Sí, bueno, cerramos esta semana con el dial caliente. Sí. Con el micrófono en llamas. Amigos, chau, no chau. Se pierdan. Están esperando las antorchas a la puerta del canciller.
Ya había un par acá en la puerta.
No toquen nada.